SER Podcast.
Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Football, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Luis Enrique contra Arteta. Una final para la historia. O repite el PSG o gana el Arsenal su primera orejona. Un choque además de estilos. Un duelo entre el equipo que mejor ha atacado en Europa en las últimas dos temporadas contra el que mejor defiende. Entre uno de los mejores tridentes, el que forman Kvaratskhelia, Dembélé y Doué, y una de las mejores parejas de centrales hoy en día, la formada ya con mucha química y experiencia juntos, la formada por Saliba y Gabriel Magalhaes. Un auténtico partidazo, en definitiva, que puede acabar de situar a Mikel Arteta entre la élite absoluta de entrenadores mundiales o bien coronar a Luis Enrique como el mejor entrenador de clubes del momento, casi sin discusión. Vamos a arrancar un Play Fútbol especial hoy viernes, a falta de poco más de 24 horas de que arranque el partido, para hablar, saber todos los detalles, las claves de lo que puede ser ese Paris Saint-Germain-Arsenal. Además, hemos invitado a David Jorques para hacer un 11 ideal de fuera de las ligas, de las cinco mejores ligas. Un 11, una lista de jugadores, posición por posición, muy interesantes, no mayores de 26 años, en las ligas que a las que hacemos un poquito menos de caso en Play Football, las que están fuera del top 5. Con eso y alguna pinceladita más, arrancamos nuevo episodio de Play Football. Budapest, sábado 30 de mayo, Puskás Arena, 6 de la tarde. Se cambia el horario para la final de este año. La gran final de la Champions League 2025-2026. Será la primera para el Arsenal o bien la segunda para el PSG, que además sería la segunda de manera consecutiva. Vamos a analizarlo, como siempre, con Aritz Gabilondo y con José David López en la previa. A David le llamaremos en un rato para que nos dé sus pronósticos, pero saludo ya a Aritz Gabilondo. ¿Qué tal, Aritz? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas.
Al final de todo iremos con los pronósticos, que hay que decir que lo tienes bastante por la mano, ¿no? Aritz, porque, claro, acertaste, hiciste pleno en semis, fuiste el único que hiciste pleno, y además, como estábamos empatados tú y yo en lo más alto del liderato, estábamos ahí con 13 aciertos ambos, te pones con 15, yo me voy a 14 y David se queda en 13 con los resultados de las semifinales. Pero claro, queda la final, puedes empatar todavía.
Sí, sí.
Está ahí la opción del empate. Así que luego piénsate bien tu respuesta. Te dejo el último para que no puedas hacer trampa, porque si dices el mismo que yo... ahora es broma, ¿eh? Me quedo yo para el último y así puedo dar uno distinto a Aritz. Pero vamos, yo voy a decir lo que pienso al equipo que
yo
veo
también,
favorito.
Yo también.
No voy a tirar de... picaresca para intentar ganar el torneo, vamos a decirlo así, de los pronósticos. 6 de la tarde, Aritz, ¿qué te dice el horario de la final? A mí he estado mirando porque nos vamos para... enseguida salimos flaquillo para allí, para Budapest, para cubrir la final para la SER. Es posible que la final se juegue a 27-28 grados. No sé qué te parece el nuevo horario escogido por UEFA.
Bueno, esto es algo que tenía ya manejando la UEFA desde hacía tiempo, porque ellos consideran que un horario habitual de las 9 de la noche, pues siendo una final de Champions, hacía perder mucho potencial audiencia televisiva, sobre todo en Asia, en sobre todo China, evidentemente, pero también la India, que son mercados que tienen una audiencia potencial de espectadores para la final de la Champions altísima, y bueno, pues decidieron adelantarlo, llevaban mucho tiempo barruntándolo, se optó porque fuera a partir de esta edición, y es verdad que tiene otros condicionantes, por ejemplo el calor, por ejemplo que muchos aficionados que viajan en el día pues van a llegar muy justitos al partido, pero en términos económicos y de marketing puro y duro, pues era una decisión que tiene lógica, porque va a caer muy bien de horario en Europa, en Asia y también en Latinoamérica.
Sí, Sí, sí. A mí hay cosas que me gustan y otras que no tanto del horario. Yo creo que el factor climatológico puede ser importante. En Hungría, en ese tramo del año, puede hacer calor a las 6 de la tarde. Ahora, si pones esa final, por poner un ejemplo, el año que viene se juega en el Metropolitano. Vale. Si se juega en el Metropolitano, hay ola de calor a principios, no sé, yo vivo en Barcelona, pero esta semana está haciendo un calor terrible, Aritz, no es difícil pensar que algún año se pueda jugar la final a 33, 32 grados perfectamente, vaya.
Sí, bueno, también hay partidos de liga que se juegan una semana antes que la Champions y hace el mismo calor, o sea, un grado de arriba, un grado abajo.
Sí, sí.
Y se juegan por la tarde, o sea que ahí obviamente hay que buscar el equilibrio, pero insisto en que es una decisión puramente económica, más que pensando en el bienestar de los jugadores.
Es así. Vamos ya con el fútbol puro y duro, aunque el tema que se vaya acostumbrando los oyentes de Play Fútbol, todos los futboleros, a hablar de clima, porque me parece que va a ser una constante también durante el Mundial. Vamos a hablar y mucho de cómo afecta el clima al fútbol durante el Mundial también. Pero ya llegará esa página del libro. Al tema, en el Arsenal es baja White, no es una baja gravísima, pero teniendo en cuenta que Timber también es duda en ese lateral diestro, pues bueno, hay que ver ahí cómo recoloca las piezas Mikel Arteta, es decir, una baja que a priori no podía o no debía ser dramática para el Arsenal, pues al final en su mejor línea, que es la defensa, puede trastocar un pelín los planes de Mikel Arteta. Y en el PSG, Aritz, está la duda de cómo llegan Dembélé y Achraf, que están entrenando ya esta semana. Yo creo que se les ha guardado, se les ha llevado entre algodones prácticamente hasta el martes, que fue el primer día que empezaron a entrenar. Pero claro, que no estén al 100% dos jugadores para mí tan importantes como Achraf y Dembélé condiciona bastante la previa de la final para mí.
Sí, yo creo que los dos van a jugar. Bueno, información segura que tengo de primera mano es que los dos van a estar en ese partido. Es el partido para forzar, es el mejor partido del año a nivel de clubes y no tengo ninguna duda de que van a ser los dos titulares. Es verdad que vienen de procesos de recuperación y de tiempos de baja pues importantes y que eso marca, ¿no? También el ritmo y cómo puedas estar en la final. Pero bueno, yo también creo que no va a ser un partido de ritmo alto. Por lo menos esa es la intención que va a tener el Arsenal. Las condiciones climatológicas que tú antes comentabas también van a invitar un poco a ello. Le viene mucho mejor al PSG jugar un ritmo alto, ¿no? Con la presión que tiene arriba, pero va a ser complicado que lo pueda hacer. Y ahí, pues, al menos lo que puede ganar el PSG es que sus dos jugadores más importantes tampoco es que lleguen a un nivel físico determinante y no van a acusar tanto la ausencia estas últimas semanas en los terrenos de juego, porque creo que se van a acoplar mejor al tipo de partido que vamos a ver.
El tipo de partido, lo decías ahora, le conviene, es verdad, seguramente un poco de ritmo un poquito más alto al PSG, pero decía en la presentación Aritz que es un poco choque de estilos, que todo lo que sea mantenerse en guarismos bajos, que el partido no rompa goles, me parece que le puede ir bien al Arsenal, que haya 1-0 goles, se mantenga el 0-0 bastante tiempo en el marcador. Todo eso es gasolina para un Arsenal que no parte como gran favorito en casas de apuestas y demás. Bueno, me parece que todo eso le puede venir bien al Arsenal, pero no sé si prevés un partido en el que claramente lleve la iniciativa al PSG. Te lo digo también, Aritz, porque ha habido un pequeño giro. El Arsenal, que es verdad que ha competido básicamente a través de defender contra grandes equipos en Champions, pero también en muchos partidos en la Premier. En los últimos partidos se ha dejado ir un poquito más, ha sido un equipo un pelín más alegre que lo que habíamos visto en los últimos meses. Y eso, no te digo que trastoque mi visión en la previa, pero sí que veo opciones de que haya mini partidos, ¿no? De que no sea solo un resistir del Arsenal, que es el partido que más o menos teníamos todos en la cabeza hace 2-3 semanas.
Ya, bueno, no creo que sea solo un resistir del Arsenal, pero obviamente al Arsenal le viene mejor que el PSG no tenga espacios. Es un riesgo porque le das el balón y con el juego posicional el PSG también te hace daño, pero si tú le admites el cuerpo a cuerpo al PSG, es que te puede hundir también al contragolpe, ¿no? O sea, que ahí para mí el PSG es el mejor equipo de Europa en todos los registros. Hacemos una mezcla de todos los tipos de juego que tiene, porque lo mismo te puede hacer daño construyendo que te puede hacer daño corriendo, ¿no? Y el Arsenal creo que tiene más afianzado el estilo de estar tácticamente muy bien plantado en su campo que cualquier otro, y es lo que tiene que hacer, llevarlo a ultranza, no metiéndose atrás ni encerrándose, pero sí jugando sus bazas de que el partido tenga poco ritmo, como decía yo antes, que se interrumpa mucho, que se decida en un balón parado, que es su mejor arma y que muchas veces hemos visto también en finales, ¿no? Que son es el abrelatas de este tipo de encuentros en lo que todo está muy parejo. Yo, si fuera Arteta, les pondría a los jugadores la final del año pasado del PSG contra el Inter. Si consideras que puedes ir a morder al Inter, o perdón, sí, al PSG, o dejarle espacios para que pueda correr, pues te mata, ¿no? Como le mató el año pasado al equipo de Simone Inzaghi.
¿Te parece factor definitivo, factor que puede ser decisivo, Safonov? Es verdad que ha hecho grandes paradas en esta Champions. Yo todavía tengo dudas de si es portero nivel Paris Saint-Germain, es decir, me parece un buen portero con buenas cosas, pero sobre todo me parece un portero Aritz que duda bastante en jugadas de sí, juego aéreo, y ahí el Arsenal es que es el mejor equipo de Europa. Yo, sí, si fuera aficionado del PSG, en cada córner, falta lateral y demás, estaría temblando, te lo digo
ya,
sinceramente.
Pero Bruno, eso es extrapolable a todos los porteros de todos los equipos de Europa prácticamente. O sea, cada vez que el Arsenal ha sacado un balón parado, ya puedes tener al mejor portero del mundo enfrente, el equipo rival sufre. Eso es un condicionante que está ocurriendo todos los partidos de la Premier y todos los partidos de la Champions, en los que hemos visto que es muy superior a nivel balón parado al resto. Ahora, estoy contigo en que no solo eso, sino que le añades un portero que genera muchas dudas por arriba. Y para mí está el partido para el Arsenal, ¿no? En aprovechar esa debilidad que tiene el PSG por arriba en el balón parado defensivo, que se acrecienta un poco con la figura de Safonov. Y luego lo contrario, tú hablas de Safonov, yo pongo sobre el tablero el nombre de David Raya. Creo que si David Raya está al nivel que está esta temporada, porque además se le va a exigir mucho, si es el hombre del partido David Raya, muy buena señal para el Arsenal, porque significará que otra vez más su portero le salva y eso le acerca a tener posibilidades de ganar la final.
Yo también coincido 100% con Aritz. Creo que no me imagino un Arsenal ganando la Champions este próximo sábado sin una muy buena actuación de David Raya, ahí coincido. Ya que estamos de nombres, sí, y de claves, vamos a decir cada uno dos jugadores clave por equipo. Empiezo contigo y yo diré dos diferentes porque me he preparado cuatro para no coincidir. Aritz, dos jugadores que te parezcan clave por cómo puede ir el partido, por el encuentro que tienes en la, sí, cabeza en el Paris Saint-Germain.
A ver, un poco descubriendo o adivinando un partido como vislumbro más cerrado que lo que le gustaría al PSG, creo que un jugador importante puede ser, por ejemplo, Désiré Doué, que es un futbolista que abre espacios donde no los hay, encuentra rincones y escondrijos para poder combinar con Dembélé. Yo creo que Doué es un futbolista que en ese sentido, ante defensas bien tupidas, tiene la habilidad para encontrar lo que no existe, eso por una parte. Y luego, pues voy a decir Safonov, por eso mismo que comentábamos antes, ¿no? Pero para lo malo, o sea, no desde un punto de vista positivo, sino desde un punto de vista negativo, de que puede ser un factor diferencial en contra del PSG, si no está bien, si tiene esas dudas que ya le vimos en toda la Champions, en los balones aéreos, porque es el gran hándicap que tiene el Arsenal para el partido.
Yo voy a decir Kvaratskhelia por varias razones. La primera, porque creo que llega en un muy buen momento a la final. Ha hecho una gran Champions. La eliminatoria contra el Bayern del georgiano fue magnífica. Y además tiene, creo, otro rol, otra implicación. El año pasado ya fue muy importante para que el equipo ganara la Champions, pero yo creo que este año se ha puesto más o menos al nivel de Ousmane Dembélé. De hecho, creo que si jugara el Mundial Kvaratskhelia acaba ganando la Champions y demás, creo que es de los que no ganarlo el Balón de Oro, pero de los que acabaría bastante alto en ese escalafón. Me parece que está haciendo un 2026 sensacional. Y se le une a esto el factor del lateral derecho que decía antes del Arsenal, el hecho de que no vaya a estar por lesión White, de que si está Timber vaya a estar como mucho al 50%, vamos a ver en un cara a cara con Mosquera. Es verdad que la delantera del PSG luego se mueve mucho y no va a ser un duelo 100% todas las veces Kvaratskhelia contra Mosquera, contra el que se ponga de lateral derecho en el Arsenal. Pero sí que es cierto que el duelo natural puede ser ese, y ahí creo que el georgiano puede salir bastante vencedor. Y el segundo nombre que voy a decir va a ser Vitinha, precisamente por lo que decía Aritz al principio. Creo que le conviene al PSG no solo llevar la iniciativa, no solo tener la pelota, sino marcar un ritmo de juego tirando alto. Todo lo que sea jugar lento, creo que le facilita defender a un equipo que ya es muy bueno defendiendo, como es el Arsenal. Vitinha marcando los ritmos de los partidos me parece buenísimo. Es verdad que no ha estado la temporada al nivel de 10, prácticamente, que podemos decir que fue la pasada. Igual en esta ha sido un 9, pero me parece un jugador absolutamente clave para eso. No solo para llevar la manija del partido, sino para marcar el ritmo que le convenga al PSG en cada momento, que puede definir bastante la final. Y vamos también con el Arsenal, tus dos jugadores clave en el equipo de Arteta.
Bien, pues mantengo lo que he dicho antes con David Raya, o sea, no me imagino tampoco una final ganada por el Arsenal, en la que su portero, que para mí es el mejor jugador del equipo, en líneas generales y por rendimiento, no sea una vez más determinante. O sea, que yo ahí sí que va a tener que exprimirse y salvar al Arsenal, como ha hecho tantas otras veces David Raya, que es mi nombre número uno. Y el dos voy a hacer Declan Rice, que obviamente pues es otro que ha hecho una temporada extraordinaria, pero no solo en el juego, sino voy a ponerle ese plus de su calidad en el golpeo a balón parado, que es otra de las circunstancias que hemos descubierto o hemos ido ampliando conocimientos esta temporada. Es un jugador que pone los balones de maravilla, ya le vimos marcar dos goles el año pasado al Madrid de falta, pero más allá de eso, todos los corners, la capacidad que tiene para leer la jugada ensayada que tiene que hacer Larsen en cada momento, creo que es un futbolista absolutamente determinante en eso, que insisto que creo que es la mejor arma que tiene el Arsenal.
El Arsenal es un equipo también muy colectivo, que a través del grupo se ha hecho fuerte. Yo tenía apuntados exactamente los mismos, David Raya y Declan Rice, pero también reconozco que podía haber dicho, me salían cuatro jugadores más fácilmente que me parecen muy importantes de cara a la final. Voy a citar dos, pero aunque no sean los definitivos, Saka y Joker me parecen también muy importantes. Joker es, con esa presión alta que va a hacer el PSG, Joker es peleándose con Marquinhos, con Pacho, los balones que pueda ganar en esos duelos uno contra uno de espaldas a portería, y eso es muy bueno el juego, creo que pueden ser fundamentales. Así que Joker, ese es uno. Y el otro, hay que decir, al menos a uno de los centrales, por tanto voy a decir Gabriel Magalhães, porque puede ser decisivo en el balón parado, porque no puede ser otra vez el balón parado el que defina la final. Y me parece que Gabriel Magalhães, tanto en defensa, sobre todo porque él, no nos olvidemos, es defensa, pero también por sus números durante la temporada en ataque, creo que puede acabar siendo decisivo. Dos rápidas y te cierro, Aritz. ¿Crees que juega Zubimendi titular?
No. Creo que ha llegado el momento de la temporada decisivo, y Zubimendi ha ido perdiendo el sitio, no por una cuestión exclusivamente de un bajón futbolístico demasiado agravado, es verdad que no es el del principio de temporada, eso es un hecho, ¿no? Pero me da la sensación de que Arteta ha encontrado pues más equilibrio con Luis Scheli y con Rice, ¿no? Y lo que le ha funcionado en este último tramo de temporada, igual que le funcionaba con Zubimendi al principio, no lo va a tocar. O sea, que yo ahí no veo que pueda ser titular, lo mismo si que entra en el partido en el segundo tiempo, pero no sé cómo lo ves tú, yo creo que se queda en el banquillo Zubimendi.
Sí, yo lo veo igual, me llama la atención y creo que es una pena, una lástima por lo que hemos ido viendo durante la temporada, pero coincido contigo. Y tema entrenadores, es tremendo lo de los entrenadores españoles este año, y uno de ellos, o Arteta o Luis Enrique, va a ser campeón de Europa. El reto para Luis Enrique, lo decíamos en las últimas semanas, es bestial. El hecho de igualar a Zidane, no en el número, porque Zidane llegó a ganar tres seguidas, pero en el hecho de ser el único entrenador que ha ganado dos Champions de forma consecutiva con un mismo equipo, sería tremendo por lo que consigues a nivel de hacer sentir el hambre por ganar títulos, mantener ese hambre. Me parece tremendo lo de Luis Enrique y Arteta, como ha hecho competir al Arsenal durante toda la temporada con momentos complicados. Es un momento de salud, Aritz, impresionante de los entrenadores españoles, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, y además el hecho de que Luis Enrique lo consiga con el PSG dos veces seguidas y lo consigue, me parece bastante más meritorio que consiga el Real Madrid tres seguidas con Zidane, porque nunca había ganado el PSG ningún título, y poner dos en la vitrina de manera consecutiva para Luis Enrique sería una barbaridad. Es muy agradable ver el estado de forma de los técnicos españoles. Además, aunque todos nacen de cuna de un mismo perfil, podríamos decir, porque incluso el propio Arteta, que se educó al lado de Guardiola, y bueno, tiene muchas de esas cosas dentro de su estilo, pero se ha ido moldeando muy bien a las condiciones de la plantilla, a las condiciones de la temporada, ¿no? Y hasta el punto de que nosotros lo decíamos desde hace tiempo, ¿no? Que defiende mejor que ataca, y no quiero que se convierta en un equipo defensivo. De hecho, yo creo que Arteta tampoco quiere que sea un equipo defensivo, pero me parece una coraza de seguridad espectacular que el equipo defienda bien, y porque cuando no estás muy bien arriba, puedes ser un equipo sólido, como lo ha sido el Arsenal muchos partidos de esta temporada.
Tal cual. Esto es radio en directo. No, por lo que sea, no funciona el teléfono que tenía que pinchar a José David López, así que le voy a llamar con mi móvil.
A la antigua.
Sí, 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 a la antigua. Pero es el método que no falla. A ver, esperemos que se escuche bien.
Oye, me he venido arriba un poco con mi pronóstico de la final, ¿eh? O sea, lo tenía un poco ahí.
Sí.
Todavía últimas dudas y tal de aquí a la final, a partido. Pero es que analizándolo contigo ya lo tengo más o menos claro, ¿eh? O sea, que ahora os cuento.
Vamos allá. David, estás en directo, que lo sepas. O sea, te he pinchado ahí a cholón. Te he tenido que llamar directamente el móvil porque no funcionaba el tema. Aritz, no lo vas a oír demasiado, pero a mí sí. Estás ahí. Tú me escuchas, ¿verdad, David?
Yo te escucho perfectamente, sí, sí.
Tú más o menos le intuyes, Aritz, a
sí, David, sí, ¿verdad? No, perfectamente.
Vale,
también.
Vale, pues vamos allá, vale. Bueno, lo explicaba antes, David, no tenemos opción de ganarle a Aritz porque las semifinales fueron como fueron, ¿vale? Le puedo empatar yo. Le puedo empatar yo y tú me puedes empatar a mí, o sea que esto va a definir la clasificación final. Estamos con 15 aciertos Aritz, con 14 yo y con 13 tú. Así que vamos al lío. Yo voy a decirlo el último, le voy a dejar a Aritz el primero porque él puede hacer trampa, David, es lo que he dicho antes, que Aritz es zorro. Claro, si dice el mismo resultado que
claro,
yo,
claro.
Ya gana él seguro. Entonces lo dejo para el final. Va, empezamos por ti, David, tu pronóstico de cara a la final.
Mi pronóstico resultado, ¿verdad?
Sí. A ver, ya que no te hemos podido tener durante estos 20 primeros minutos, si quieres hacer, aunque sea brevemente, un minuto, cómo ves la final, me explicas cómo ves la final y me dices tu ganador en tu pronóstico.
Pues yo veo una final en la que se va a jugar a un ritmo que no va a ser el que nos tiene tan acostumbrado el Paris Saint-Germain. Va a intentar bloquearlo un poquito más el Arsenal, va a tener capacidad seguramente para que se juegue menos, para minimizarlo un poquito más, pero aún así es verdad que intuyo que en algún momento, por más que intente bloquearlo, va a acabar apareciendo las muchas variantes ofensivas que tiene el Paris Saint-Germain. Es muy difícil que, sin manejar demasiado el balón, como creo que no lo va a hacer el Arsenal y si el Paris Saint-Germain, no acaben apareciendo momentos en los que se rompa la sensación de bloqueo y la sensación de ser capaz de ganar duelos, que le permita estar muy vivo en el partido. Al Arsenal está mucho más avanzado, con lo cual yo me intuyo que, como los goles van a acabar llegando, le voy a dar un 2-0 al Paris Saint-Germain.
Ah, diciendo además el resultado y todo. Ah, bueno, dijo el 2-0 ahí, David. Muy bien, muy bien. Aritz, te toca a ti.
Bueno, pues yo ya te digo, analizando un poco la final en este ratito que hemos estado hablando y más o menos con las sensaciones que tenía también de antes, creo que vamos a ver un partido plomizo, lento, que no va a permitir que el PSG sea el PSG que nos acostumbra. Se encuentra con la horma de su zapato enfrente, es un equipo completamente distinto a él. Creo que además hemos visto, por ejemplo, perder la final del Mundial de Clubes al PSG en partidos en los que el entrenador rival conoce a la perfección al equipo parisino, como fue el caso de Maresca en aquella final. y con la salida de balón de David Raya en largo hacia Jokeres, que creo que lo va a utilizar mucho, y hacia las espaldas de los laterales, que ahí está el peligro también y el riesgo y el miedo del PSG, las espaldas de Arraf y Nuno Mendes, que son dos laterales muy altos, ahí le puede hacer daño el Arsenal. Así que me voy a inclinar por el Arsenal, te dejo la pelota en tu tejado para igualarme en los pronósticos, pero lo dije desde el principio de temporada, creo que es un equipo muy difícil de ganar, sí. Veo una final muy, muy pegajosa, que se pueda decidir a balón parado, y ahí el Arsenal es mejor, así que 1-0 para el Arsenal.
Toma ya, pues ahí sorprendiendo Aritz. Pues nada, yo voy a decir favorito el PSG, creo que mi ganador es el PSG, así que si gana el equipo de Luis Enrique habría empate final a 15 puntos, y si no se lo lleva Aritz, sería un 16 a 14 que le dejaría como ganador esta temporada. Chicos, un placer como siempre haber compartido todo este año con vosotros. Felicitaré al ganador por SMS, a no ser que sea yo cuando acabemos.
Es lo máximo que puedes recibir de alguien, una felicitación, sí, por SMS.
Felicitarme.
Tampoco estamos aquí regalando nada, que la gente lo tenga claro.
Sí, he dicho SMS, o lo ha dicho David. Creo que lo he dicho yo, ¿verdad? SMS.
Como y de si... otra época, ¿eh?
Madre mía.
A lo mejor lo has dicho tú, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Tú, que he recibido, hace pocos días he recibido las acreditaciones, las envía a la UEFA todavía por SMS, que es una cosa bastante, bastante curiosa. La confirmación de acreditación, sí. Y estoy ahí con el tema ese en la cabeza, por lo que sea. Chicos, lo he dicho, un placer, a disfrutar de la final y nos escuchamos en breve. Hasta la próxima.
Igualmente, un saludo.
Un abrazo. Chao.
Adiós.
Ya hemos anunciado en el arranque del programa que os íbamos a presentar una lista de jugadores interesantes que, bueno, no participan en las cinco mejores ligas, es decir, están un poquito fuera del foco principal que tenemos en Play Football, no tenemos tiempo para hablar de todo, pero sí que nos da la vida al menos para hacer ese registro, ¿no?, de que han hecho una gran temporada muchos de los futbolistas que os vamos a presentar. Una lista que se ha currado el gran David Yorques, que ya nos escucha. Hola David, muy buenas.
Hola, buenas Bruno.
Son varios jugadores, has planteado una especie de 4-2-3-1. Con dos mediocentros, dos centrales, dos laterales, portero obviamente, un media punta, extremo izquierdo, extremo diestro y delantero centro. Lista de jugadores interesantes que, si te parece, David, podemos empezar por la portería. Insisto, jugadores de fuera de las mejores ligas y también nacidos en el 2000 o más adelante. Es decir, no hay ninguno de 1999 hacia atrás. 2000 o 2001, a partir de ese año, hacia arriba. Empezamos por la portería, David.
Sí, así es. Con la portería, Anatoly Trubin, del 2001, el Benfica, puede destacar, entre otras métricas, 3,5 goles evitados durante esta temporada. Y bueno, es un portero con muchísimo potencial, que pronto lo veremos en las cinco grandes ligas.
También Hornicek, ¿verdad? Precisamente de la liga también portuguesa.
Sí, Hornicek, 2004 del Braga, que ha hecho un temporadón, también una gran temporada en la Europa League. Y luego también está Epolo, 2005, portero del Standard de Lieja, portero muy joven, con gran proyección. Y como joven promesa, del 2000, o sea, menores de 18 años, tenemos a Luca Brauwans, de 2008, del Genk, que ha sido titular en el playoff de la Liga Belga y con una altura de 2 metros.
Interesante el dato. Hornicek, para mí, junto con Atubolu, han sido los dos mejores porteros de la UEFA Europa League. Atubolu no entra en esta lista porque juega en Alemania, así que es una liga del top 5, y yo creo que Hornicek parece que se iba a ir a Italia, pero bueno, vamos a ver qué es lo que acaba pasando. Saltamos a la posición de lateral derecho, David.
Sí, en el lateral derecho está Alberto Costa, el 2005, jugador del Porto, destaca por su capacidad de recorrido, su presencia física, 9 asistencias y está en el percentil 92 en acciones de uno contra uno defensivo y percentil 99 velocidad máxima. Luego tenemos a Anan Kahali, 2004 de Unión Saint-Gilloa, 6 goles más 6 asistencias, más carrilero, pero bueno, lo podemos meter aquí también en lateral derecho.
Sí.
El Ugalde, el 2004 del Genk, con 12 goles más 6 asistencias. Y Víctor Gómez del 2000 del Braga, con 11 asistencias, que ha hecho también un temporadón en tanto en Liga como en Europa League.
Estaba sonando para volver a la Liga Española. Víctor Gómez, perdona que te he cortado, que te has querido añadir un bonus track, ¿verdad? A la lista de cuatro laterales.
Sí, Salvador Blopa como joven promesa, en menor de 18 años, del 2007, de Sporting de Club de Portugal. Un lateral derecho con muchísima proyección.
El Luagdi es un auténtico avión por esa banda derecha del Genk. Cuando le he comentado partidos en Europa al Genk esta temporada ha sido tremendo. Vamos con la posición de defensa central diestro.
Sí, defensa central diestro, Diomandé, 2003 del Sporting de Portugal. Está en el percentil 90 de velocidad máxima, es un central con muchísima proyección. Destaca por su fuerza física, capacidad para cubrir a campo descubierto, imponente en duelos. Luego tenemos a Ousmane Diao, de 2004 del Midtjylland, Joel Ordóñez, 2004 del Brujas, y a Harwood Bellis, 2002 del Southampton, que 7 goles ha anotado esta temporada, como dato curioso.
Y tenías un bonus track, ¿verdad?
Sí, en el bonus track de menor de 18 años está Aaron Bowman, 2007, del Ajax, con una altura de 1,98, central con muchísima proyección y muy completo.
Vamos a la posición de central zurdo.
El central zurdo, Gonçalo Inácio, 2002, del Sporting Club de Portugal, está en el percentil 98 de recuperaciones y percentil 99 de pases completados con éxito. Es un central que, bueno, lo más normal es que acabe en las cinco grandes ligas, o sea, a corto plazo. Luego está Kibior, del 2000, del Porto, que pese a la ha comprado el Porto ya del Arsenal, ya suena para cinco grandes ligas. Luego Smith, que aunque es diestro, lo he puesto en izquierda porque ha jugado la gran parte de la temporada en el central izquierdo, del Genk, 2004, que es un central también muy interesante. Y como joven destacado, sub-18, Ruud Nistand, del 2008, del 20.
Bueno, buena lista también de centrales zurdos. Vamos a ver si Gonçalo Inácio es titular en el Mundial con Portugal. Puede serlo perfectamente haciendo pareja con Rubén Díaz. Vamos a ver por dónde sale, qué es lo que elige Roberto Martínez. Eso evidentemente subiría el caché de un Gonçalo Inácio que yo apuesto que este verano puede cambiar de aires y salir de Portugal. Y cerramos la defensa con los laterales zurdos, David.
En el lateral izquierdo, Maxi Araújo, el 2000 de Sporting de Club de Portugal. Destaca por ser un lateral izquierdo con mucha intensidad, mucho recorrido, muy dinámico, agresivo. Además, ha aportado 7 goles más 6 asistencias. Es un lateral con muchísima proyección. Ya suena para equipos de Premier y Serie A. Luego está Alcaruani, 2000 de Utrecht, que lo hemos comentado ya varias veces. 13 asistencias en total. Y además es libre, por lo tanto es la operación 100%. Luego está Flavio Nacinho, del 2003, del Schalke de Bruges, con 8 asistencias. Y Jorge Salinas, del 2007, del Racing de Santander, que ha ascendido a Primera División, con 7 asistencias y un lateral con muchísima proyección. Como menor de 18 años, hemos puesto a Moncef Zekri, del 2008, del Mechelen, de la Liga Belga.
Pues lista también muy interesante. Saltamos al centro del campo. Vamos a decir que has dibujado un 4-2-3-1. No sé si has dibujado diferencias o son simplemente 10 jugadores, en este caso, porque has elegido, veo, 5 y 5, que pueden jugar de medio centro, ya sea de 6 o un poquito más acompañante de 6. Me parece que es así, ¿verdad? Que pueden actuar más o menos de todos los que has elegido, ¿verdad?
Más o menos un doble pivote, aunque sí que hay más marcada la posición de mediocentro 6, que vale. Está ahí como Alan Varela.
Vale, es que has preparado 6 y 8, es verdad, es que veía los dos 6, vale. En la posición de 6, de mediocentro puro, del posicional, empezamos por ahí, si te parece.
Sí, en la sala de máquinas, Alan Varela, 2009 del Porto, es un jugador completísimo que destaca sobre todo por el pase progresivo, es el percentil 90 de la competición en pases progresivos con éxito. También, además, es muy intenso, recuperador, destaca el percentil 85 de la Liga de la Champions en interceptaciones y recuperaciones. Y además, un nivel técnico muy alto, capacidad para organizar, es un centro muy completo. Y le siguen a la lista Stankovic, 2005 del Brujas, jugador también con muchísima proyección. Haydn Hackey, de 2002 del Middlesbrough, de Championship. Y como menor de 18 años está Kenneth Eichhorn, 2009, del Hertha de Berlín.
Kenneth Eichhorn ha sido portada ya en Alemania en muchos momentos porque parece que con su entorno han hablado varios de los equipos más importantes europeos, jugando en el Hertha de Berlín, que ni siquiera estaba en la primera categoría, estaba en 2. Bundesliga, pero como dice muy bien David, estamos hablando de un chaval de 2009, súper, súper joven, un 2009, muchos tramos de la temporada siendo menor de edad y a pesar de eso haciéndolo realmente bien en Alemania. Más la posición de 8, el acompañante del 6, David.
Sí, ahí tenemos a Nathan De Kat, del 2008, del Anderlecht. Pese a su juventud, ha sido un jugador imprescindible en el Anderlecht, en la Jupiler Pro League, cumpliendo un total de 3.420 minutos. Además, ha aportado 3 goles más 5 asistencias y es un jugador que es completísimo. Sí que es verdad que tiene aspectos a mejorar, pero con la edad que tiene y tiene una proyección brutal para acabar muy pronto en un equipo muy top de las 5 grandes ligas. Le sigue Víctor Froholt, de 2006, del Porto, un jugador también súper, súper completo. Ha disputado en torno a 4.000 minutos, 8 goles más 6 asistencias en todas las competiciones y destaca el percentil 95 en acciones de presión en campo rival y percentil 90 en conducciones progresivas y más de 1.000 metros a distancia de alta intensidad.
Más allá de... Dale, dale.
Sí, di Bruno, sí.
No, iba a decir que son jugadores completísimos. Nathan De Kat, es que me había quedado en la cabeza el comentario, que empezó la temporada jugando más como 6. De hecho, yo lo había visto en categorías inferiores de Bélgica, haciendo precisamente medio centro, con cositas que me recordaban a Sergio Busquets incluso, pero tiene razón David, que ha acabado la temporada jugando bastante más arriba, incluso algunos partidos casi en la media punta, aprovechando que tiene buena llegada, tiene buen timing para llegar, y eso al final le ha dado sumar algo en cuanto a cifras, que nos las contaba ahora David, pero que ha ido variando su posición, que es un jugador en ese sentido por acabar de hacer, pero no te quería cortar, cuando quieras puedes seguir, David.
Es bastante versátil y ha ido un poco evolucionando, sí, ¿no? Sí. Que todavía no se sabe dónde va a acabar, pero bueno, de 6 a 8 y de 8 a 6, hay un poco ahí. Luego le sigue Kodai Sano, de 2003, del NEC. Ha aportado 3 goles y 7 asistencias y ha jugado el 100% de los minutos durante la temporada. Y bueno, el NEC es un equipo que se ha clasificado para previa de Champions y ha hecho un temporadón. Luego, como menor de 18 años, menor de 2008, es Sean Steur, del Ajax, un mediocentro con muchísima proyección, que ya ha tenido bastante protagonismo en el primer equipo del Ajax. Es un mediocentro súper completo, con alto nivel técnico, mucha claridad, progresión de juego, es jugadorazo.
En el caso de Kodai Sano, nos contaba Gonzalo Cretaz que en los primeros entrenamientos alucinaba con él y que le ve futuro sí o sí en un grande. Saltamos ya a la línea de 3/4, empezando por el extremo derecho. David.
En el extremo derecho está Anis Hat Moussa, jugador extremo derecho, aunque es zurdo, 2002 del Feyenoord. Ha aportado 13 goles y 7 asistencias y percentil 99 de asistencias esperadas y percentil 95 de regates con éxito. Es un jugador con mucha proyección, perfil similar a Anthony, me recuerda bastante, del Betis. Y es un jugador pues, muy creativo, imprevisible, muy rápido en giros, alta capacidad de creatividad. Y sí que es verdad que pese a los números altos todavía tiene margen para ser más determinante para lo que genera, pero es un jugador que ya ha aportado cifras importantes y que tiene gran proyección para acabar pronto en las 5 grandes ligas. Luego le sigue Carlos Forbes, 2004, del Brujas, con 11 goles y 12 asistencias. Abdul Fatahu, del 2004, del Leicester, con 9 goles y 8 asistencias. Y hay que destacar que ha descendido el equipo a Ligue 1. Y luego Joshua Nganekana, del 2009, del Anderlecht, un extremo derecho que está, si no me equivoco, disputando el Europeo Sub-17, ahora mismo con Bélgica. Un extremo que ya ha disputado bastantes minutos con el filial del Anderlecht en segunda división de Belga. Incluso creo que ya ha debutado en alguna ocasión en el primer equipo.
Perfiles diferentes además, Forbes un jugador rapidísimo, Hatch Musa más de recibirla al pie, de irse en el uno contra uno, lista muy, muy interesante también la de los extremos diestros. Vamos con los mediapuntas.
Sí, en mediapunta está Karetsas, el jugador zurdo, 2007 del Genk, 2 goles más 14 asistencias, un jugador de alta creatividad, de mucha calidad técnica, uno contra uno, lo comentamos ya en el pasado, que tenía ciertas similitudes en acciones individual a Leo Messi. Y bueno, es un jugador que en 2007 ya está siendo habitual, indiscutible en el Genk, marcando diferencias, y que seguramente acabará en un top de las 5 grandes ligas pronto. Luego le sigue Sabairi, del 2001 del PSV, 19 goles más 9 asistencias, jugador también muy interesante. Batrakov, 2005, del Lokomotiv de Moscú, 17 goles y 12 asistencias. Y como jugador más joven, promesa, Vasily Kostov, del 2008, del Estrella Roja, con 14 goles y 7 asistencias. Esa es su juventud en la Liga Serbia.
A mí Karetsas me vuelve directamente loco. Vamos con los extremos izquierdos. Tu lista, en este caso, de 3 más 1, de 4 extremos zurdos, David.
Sí, en el extremo izquierdo, Christos Tisolis, del 2002, diestro, pese a que juega en la izquierda, a pierna cambiada, del 2002, del Brujas, ha aportado 19 goles y 24 asistencias, está en el percentil 93 de cantidad de acciones al sprint y de distancia recorrida al sprint, además del percentil 78 en velocidad máxima, datos físicos en Champions, hay que destacar. Le sigue Mika Gutsch, que es del 2005 y está jugando en el Ajax, 17 goles y 14 asistencias, además de unos picos de velocidad máxima de 34,5, datos también, lo comentado, en Champions, en Europa. Y bueno, es un jugador también que es súper, súper interesante, que empezó, si no recuerdo mal, como canterano del Genk, y está ahora marcando muchísimas diferencias en el Ajax, y seguramente a corto plazo acabará también en un top de las 5 grandes ligas. Le sigue Kerim Alaspegovic, del 2007, del RB Salzburg, con 13 goles y 4 asistencias, jugador súper cotizado en las 5 grandes ligas, en equipos top. Y como joven promesa, Jeremy Monga, del 2009, del Leicester City.
A mí de los extremos zurdos me parece que el más hecho seguramente es Tsiolis. Mika Gutsch ha hecho un temporadón marcando goles impresionantes en una mala temporada del Ajax. Además, tirando de... se ha puesto el equipo a las espaldas en muchos momentos de complicados de la temporada, y a Kerim Alaibegovic le vamos a poder ver en el Mundial, así que interesante.
Sí, como delantero centro, Nicolò Tresoldi, jugador diestro, delantero... referencia de área, más bien finalizador, me recuerda un poco, salvando las distancias, a Robert Lewandowski. 2004, juega en el Brujas, ha anotado 25 goles y 6 asistencias en toda la temporada, con 25 XG, que son situaciones de peligro generadas en sus remates, y lo que, bueno, hace indicar que tiene capacidad todavía y margen de mejora en la finalización, porque está más o menos en torno a los goles muy parecido al XG. Y a la larga, seguro que un jugador tan joven y jugando en una liga con más exigencias, seguro que comentará estas cifras. Luego Troy Parrott, 2002, de la Z, con 31 goles y 12 asistencias. Dion Baszlo, del 2002, del Dinamo de Zagreb, con 38 goles y 6 asistencias. Y como joven promesa, Víctor Dadason, del 2008, del Copenhague, que pese a su juventud ya ha hecho en el primer equipo 10 goles.
Yo Tresoldi creo que es delantero en 2 años, 3 máximo, de equipo candidato a la Champions. Vamos a ver si delantero centro titular, pero delantero de candidato a la Champions. Currazo, listaza, como siempre un placer. David, un abrazo y hasta la próxima.
Bueno, un placer, Bruno, y espero que os haya parecido interesante, y estamos en contacto. Un abrazo, Bruno.
Hasta aquí el episodio de esta semana. Le enviamos un abrazo a todos los aficionados del Rayo Vallecano, que seguro que han disfrutado de su rayito liándola gorda en Europa. Se quedaron sin el título. Perdieron la final contra el Palace. Ya dijimos que, bueno, que podía ser un escenario viable, teniendo en cuenta plantillas de unos y otros. Me encantó el partido de Wharton, pero sobre todo me encantó la ilusión que vi en toda la gente del Rayo durante 2-3 días, en muchos casos, de viaje hacia Alemania. Un abrazo a todos y a seguir, que nos habéis enseñado a muchos el camino. Nosotros volvemos el lunes con análisis de la Champions y alguna cosita más en el último Play Fútbol como tal de la temporada. Hasta entonces, sed felices. Adiós.